Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saluda nuevamente Amado Gil acá en Radio Martí. Hungría es uno de los países europeos que ha enfrentado y enfrenta la crisis de los refugiados sirios en Europa, pero la forma de lidiar con el asunto le ha producido críticas al país, y es la última de estas críticas, me refiero, la hizo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por el trato a los refugiados, sobre todo por el uso del gas pimienta y chorros de agua contra grupos de refugiados. Y esto es tratando de bloquear precisamente la entrada de refugiados sirios, sobre todo sirios, al país, muchos de ellos tratando de llegar a Austria. Tenemos en línea telefónica desde Budapest, desde Hungría, a una periodista húngara del diario, vamos a ver si lo pronuncio bien, del diario Népkavatság. Ella es Ivette Korosi. Gracias por acompañarnos, Ivette. Bienvenida a este programa y a Radio Martí por primera vez.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Mira, creo que lo primero que nos interesa saber a todos es la situación del país. Sabemos cómo ha actuado el gobierno, sabemos las críticas que ha recibido. Hemos visto incluso hasta hace unas cuantas semanas, aquella periodista que en funciones haciendo su trabajo, camarógrafa, le puso un traspié a un señor que llevaba una niña en sus brazos, un refugiado. Es decir, hemos visto muchas imágenes. Pero, ¿qué se habla dentro del país, Ivette?
Bueno, el país está muy dividido. La sociedad húngara está muy dividida en este tema. Una parte de la sociedad, temo que la mayoría, le tiene miedo de la crisis migratoria. Le tiene miedo a los refugiados y los quieren fuera del país lo antes posible. Pero tengo que decir que la mayoría de estas personas no han visto ni un refugiado, solo oyen, escuchan las noticias, la mayoría, la televisión pública, que tengo que decir que se hace una propaganda contra los refugiados, diciendo que entre ellos hay muchos terroristas, que traen enfermedades, que quieren quedarse, quieren quitarle el trabajo a los húngaros, y en realidad ellos quieren ir a Austria y a Alemania. La mayoría no tiene ninguna intención de quedarse en Hungría, pero bueno, una gran parte de la sociedad cree esto y por eso los quiere afuera del país. Claro. y no tiene una buena opinión de la gente. Y la otra parte de la sociedad es todo lo contrario, o sea que les llevan comida de tomar a la estación de trenes cuando estaban ahí hace una semana. Exacto. muchas familias con niños pequeños, entonces se veía que iban muchos húngaros llevar comida, ropa, medicina. O sea que la sociedad está muy, muy, muy dividida.
Ahora, hay un aspecto sumamente también interesante en todo esto. ¿Por qué Hungría es quizás uno de los países que más problemas está teniendo con los refugiados? Y sobre todo cuando uno ve en el mapa Siria, la distancia donde está Siria, hay que pasar por Turquía, Serbia, llegar a Rumanía, etcétera. Hay que caminar un buen camino para llegar a Hungría. ¿Qué ha pasado con Hungría? ¿Por qué tantos refugiados tratando de llegar a Austria? ¿Cuál es la situación interna que hay, Ivette, que Hungría se haya puesto quizás en el centro del problema de los refugiados sirios?
Bueno, Hungría está en el centro porque Hungría está donde está Hungría, ahí empieza la zona de Schengen. Así que si llegan a Hungría, ya están en territorio de la Unión Europea. Claro. Y después si van a Austria y a Alemania, ya están en la Unión Europea. Lo mismo en Grecia, pero si llegan a Grecia, después tienen que cruzar Serbia, Macedonia, que no son miembros de la Unión Europea. Así que por eso es que todo el mundo está atravesando Hungría, porque así es como pueden llegar a Alemania o a Austria. Esta es la ruta más fácil, pero como ahora que cerraron la frontera entre Hungría y Serbia, ya hoy dijeron en las noticias que los refugiados están yendo hacia Croacia y Rumanía. tratando de llegar en otra ruta a Alemania. Así que esta es una de las razones. La otra razón también es que Hungría, es verdad que no está preparado a esta ola de refugiados. Igual que Italia o Grecia, lo mismo. Hungría no está preparado, pero eso no quiere decir que no se puede recibirlos a ellos en una forma digna.
Claro, es increíble, tienes toda la razón en esto. Quizás es un país que no estaba preparado para esto, no tiene tradición de recibir tantos refugiados, sobre todo de esta índole.
Exacto.
O sea, no hay una tradición de refugiados. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que siempre está preparado, porque tiene todo un continente suramericano, o sea, en América, tratando de entrar por las fronteras, pero también llegan por aviones, llegan por mar, pero es un país con mucha más preparación porque tiene una tradición de refugiados. Ahora, te pregunto, ¿el gobierno húngaro, en tu opinión, ha lidiado bien con esta situación o estas situaciones de extremismo quizás le ha producido algún tipo de rechazo, sobre todo en el ámbito internacional, Ivette?
Sí, en el ámbito internacional, rechazo total, salvo a países como Polonia, la República Checa, Eslovaquia, que están apoyando a Hungría. Pero los países o los primeros ministros de Europa están criticando a Hungría lo máximo. Uh-huh. Y mi opinión propia es que tiene razón, porque es verdad, Hungría no tiene la misma experiencia, por ejemplo, como los Estados Unidos o Suecia, por ejemplo, pero yo pienso que en esta situación hay que pedir ayuda.
Claro.
Entonces, si piden ayuda es diferente, pero ellos no están pidiendo ayuda, ellos están creando pánico. Eso es lo que está pasando aquí en Hungría. Eso es lo que se oye en todos los medios de comunicaciones del Estado. Es crear pánico, no tratar de hacerle entender cuál es el problema o cómo podemos aliviar la situación. No, están creando pánico, ese es el problema.
Y sobre todo también hay que aclarar algo, estos no son refugiados que vienen simple y llanamente a buscar, digamos, un trabajo, como te decías tú al principio,
no
vienen a quitarle el trabajo a nadie, vienen huyendo, estos son gente que vienen huyendo, esta gente son desplazadas de todas estas guerras que han ocurrido, y abuso de, sé que trabajas en el área internacional, o sea, en cobertura de noticias internacionales en el diario, y te pregunto, uh-huh, ¿son realmente los desplazados de las guerras de Siria, de Egipto, de todos estos lugares?
La semana pasada, cuando había miles de refugiados en la estación de tren que estaban esperando que querían ir a Alemania, y el gobierno húngaro durante 3 días no les dejó ni entrar a la estación. Y entonces yo fui ahí a ver la situación, y de verdad es, a uno se le parte el corazón.
Claro.
Familia, se ve que están allí porque no les queda otro remedio, porque ya no tienen nada, ya no tienen casa, no tienen nada. Es de verdad, fue algo horrible ver a los niños pequeños, las familias, las mujeres, todo el mundo. Se ve que están huyendo, como tú dijiste, porque no les queda otro remedio.
Me quedo aquí contigo en esto. Cuéntame alguna de las anécdotas que pudiste ver cuando fuiste a ver estos refugiados allí, estos desplazados, estos sirios en la estación de trenes allí en Budapest. O creo que es en Budapest, ¿no? O no sé si en otra ciudad.
Sí, en Budapest.
Exacto. Cuéntame algunas de las experiencias que tuviste.
Vi cosas muy tristes, cosas normales en sí, normal en estas circunstancias. Niños llorando, las familias ahí tiradas en el suelo porque ni siquiera les llevaron, de esas camas de campaña o cualquier cosa, nada. Los únicos que llevaron cosas y ayudaron fueron los miembros de NGOs que fueron allí ONGs, que fueron allí a ayudarles. Y bueno, también se veía que estaban jugando con los niños húngaros que en sí iban al trabajo y se pararon ahí. Tú viste que fueron a la tienda y entonces les compraron a los niños chocolate, comida. Entonces se quedaron un poco ahí jugar con ellos, jugaron fútbol. Entonces, por ejemplo, peluqueros se fueron allí y pasaron ahí el día y entonces le hicieron cortaron el pelo a los hombres. Cosas así, gestos de humanidad, eso sí, eso fue muy bueno.
Yo me alegro, Ivette, que tú comentes estas cosas en el programa. Y me alegro porque cualquier persona que nos pueda estar oyendo y esté leyendo las noticias, pues solamente piensa que la acción del gobierno es la acción represiva contra estos refugiados, pero que hay personas de la calle, hay húngaros que han ido allí a esa estación, que fueron allí a esa estación y atendieron a estos miles y miles de refugiados sirios que están escapando del país. Sobre todo, esta es la noticia del mundo. Esta es la noticia que está impactando a todas las naciones del mundo y de cualquier forma va a afectar al mundo entero porque son muchos los responsables de la situación que está pasando Siria, la situación que está pasando toda la zona y estos refugiados sin duda son un resultado triste de todas muchas malas políticas que se han aplicado en el área. Ivette, un placer de verdad que hayas estado con nosotros. De veras que muchísimas gracias. Espero que sea la primera, pero no la última.
Yo también. Muchas gracias a ti también.
Cómo no. Muchísimas gracias. Me refiero a Ivette Korosi. Es una periodista húngara del diario Népkabátság. Y así que ha estado con nosotros. Ella ha estado cubriendo esta situación también de los refugiados sirios y lo hemos tenido de primera mano. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, y a solo horas de la visita del Papa a Cuba y en medio de las nuevas relaciones diplomáticas, el estreno de las nuevas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pues el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se presentó en una conferencia de prensa en La Habana. Allí pues, habló de muchos temas, pero sobre todo centró la conversación en el embargo. Dijo que insistió y repitió, y es algo que lo ha dicho muchas veces el gobierno cubano, pero lo ha vuelto a decir ahora, justamente ahora, que la deuda que tiene Estados Unidos con Cuba es de $1,000,000,000. Más o menos, es el número más o menos cerrado que tiene precisamente por los daños que ha causado el embargo. Vamos a escuchar esta parte de lo que dijo ahí en esta conferencia de prensa el canciller cubano.
Hasta abril del 2015, mediante cálculos conservadores y basados en una metodología sumamente rigurosa, que ha sido de conocimiento incluso de órganos de fiscalización de los propios Estados Unidos y la han reconocido como rigurosa y exacta, puedo afirmar que los daños acumulados del bloqueo en estos más de 5 años ascienden, según el valor del oro en el mercado internacional, y por tanto fluctúa la cifra en relación con las fluctuaciones del oro, que en el último periodo ha perdido valor, asciende a 833,755,000,000 de dólares. Es decir, sigue moviéndose en el entorno de $1,000,000,000, de $1,000,000,000.
Bueno, pues eso lo dijo el canciller en La Habana. Ya tenemos en línea telefónica a Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, como se conoce. Y Sebastián, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Gracias, como siempre, por la invitación.
Muy bien. Sebastián, el timing, como se dice en inglés, el momento en que sale, habla, claro, le da la bienvenida al Papa, dice, habla muy bien del Papa, habla muy bien del presidente, pero le dice, insiste en esta primera parte, vuelve a pasar factura. ¿Por qué el gobierno cubano busca estos momentos para insistir en lo que desune y no une?
Porque es que su intención es dejar bien claramente marcado cuáles son los límites de este proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos. Y los límites, uno de los límites, es precisamente el tema de la reclamación de propiedades o de compensación por propiedades perdidas por ciudadanos norteamericanos en Cuba en el año 60, cuyo monto se estima en los 7.500 millones de dólares. En aquel momento eran poco más de 1.000 millones, con la inflación, etcétera, se calcula ahora de 7.500 millones. Y como se dice en español, ellos están poniendo el parche antes que salga el grano. Ese es el propósito de esta reclamación absurda, por demás, para que Estados Unidos pague compensación simplemente por el hecho de no comerciar con el gobierno cubano. Ellos pretenden que el gobierno de Estados Unidos les pague a Cuba por haber dejado de comercializar productos cubanos o productos norteamericanos hacia Cuba durante los últimos 50 años, con una economía que, una vez más, o sea, estas cuentas que sacan los cubanos, que nunca han estado muy duchos, muy claros en los términos reales de la economía, por supuesto que son dudosos.
Sin embargo, nunca habla el gobierno cubano de las confiscaciones a las empresas estadounidenses que no fueron indemnizadas. Eso también tendría que estar en una mesa pues de una negociación.
Pero es que ellos saben que ese es un tema importante de parte de Estados Unidos en la negociación. Y para atajar una reclamación que es, por lo demás, completamente legítima, ellos entonces salen con este numerito de los costos del embargo o los daños ocasionados por el embargo. El momento, la oportunidad a la que tú te referías, es simplemente porque ellos están ahora disfrutando de la atención de la prensa internacional con motivo de la visita papal, y están usando ese momento, ese momento de atención de la opinión pública para renovar sus reclamos en el caso de Estados Unidos.
Vamos a escuchar más de lo que dijo el canciller cubano.
Nosotros planteamos con énfasis que, culminada la etapa de establecimiento y apertura de embajadas en ambos países, estamos en condiciones de entrar en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Pero como se ha dicho, no es posible que haya normalización de las relaciones bilaterales mientras exista el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Lo que determinará el ritmo del proceso de normalización será precisamente el estado de levantamiento, las medidas que se adopten en relación con la modificación y el levantamiento del bloqueo contra Cuba, las decisiones que tome el Congreso de los Estados Unidos, al que el presidente Barack Obama ha llamado a no interponerse en el interés del pueblo estadounidense.
Ahí está. Está dicho, no va a haber normalización. Todo parece indicar que no van a avanzar muy poco más hasta que el Congreso de los Estados Unidos levante el embargo. Esto, hasta cierto punto, es una presión que está poniendo el gobierno cubano, Sebastián, a la política estadounidense.
Sí, esta es una de las condiciones ineludibles del gobierno cubano para continuar el proceso de normalización, y en este caso específico ellos tienen razón. No es posible concebir relaciones normales entre dos países cuando hay un país que tiene un embargo económico contra el otro. En ese sentido, la política de normalización o el proceso de normalización iniciado por el presidente Obama se puede decir que es esquizofrénico, porque el presidente Obama sabe perfectamente que el embargo está en manos del Congreso, o sea, está fuera de su jurisdicción como ejecutivo en Estados Unidos y no está en sus manos levantarlo. Él puede hacer todo lo demás, todo lo que ha hecho hasta ahora, pero el embargo se mantiene. El hecho de que el presidente se haya movido todo lo que pudo desde el lado del ejecutivo, sabiendo que el embargo se mantendría al menos a mediano plazo, es un poco esquizofrénico, porque pone a Estados Unidos en una situación muy incómoda, en la que tiene relaciones diplomáticas plenas con una nación que a su vez está embargada por Estados Unidos. Yo creo que el presidente tenía la esperanza de que una vez que él se moviera el resto de las piezas cayeran en su lugar, y no tomó en cuenta que el Congreso iba a continuar apoyando las medidas de presión que se establecieron hace 56 años con Cuba, porque precisamente están condicionadas a un cambio claro de política del régimen cubano, y eso todos sabemos que no ha ocurrido.
De todas maneras, también también el gobierno cubano poco ha hecho, yo creo que en cuestión de imagen, para tratar de convencer a congresistas y a través de imágenes que hay que levantar el embargo, que hay que cambiar la política. Hasta ahora poco ha hecho, yo creo que para ese tipo de medida tan grande, ¿no?, que sería el cambiar la mentalidad de la mayoría del Congreso, Sebastián.
Es que es extremadamente difícil por varias razones. En primer lugar, porque las políticas tienen su propia rutina, su propia energía. Y es más fácil dejar las cosas como están que cambiarlas. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, el Congreso está en manos de los republicanos y se ha opuesto rutinariamente a todo lo que hace el presidente Obama, sea en el tema de Cuba, sea en el tema de Irán, sea en el tema de Venezuela, Rusia, Ucrania, el tema que sea. Es una oposición rutinaria, típica de la separación y la división de poderes que establece la Constitución norteamericana. Por lo tanto, no hay expectativas ningunas de que al menos hasta después de las elecciones del año que viene pueda haber algún tipo de movimiento sobre el tema del embargo en Cuba. Y aún si ganara un candidato demócrata, el debate en el Congreso sería muy intenso, entre otras razones, porque el tema de Cuba, a pesar de lo que argumenta el gobierno cubano, es un tema de muy poca importancia en el Congreso. Tomen en cuenta que en estos momentos los dos partidos están enfrascados en una lucha por la atención pública con respecto y enfocado a la campaña presidencial del año que viene. Uh-huh. Y se están tocando temas que son fundamentales de la política interna de Estados Unidos y de la política externa de Estados Unidos. Cuba no es parte de ninguno de esos dos temas. Cuba es un tema muy pequeño en el tema de la agenda internacional, que está dominada por el tema de Irán, por ejemplo, y el acuerdo nuclear, o el tema de Rusia y la intervención en Ucrania, y ahora
la crisis de los refugiados, claro,
en Siria, la crisis de los refugiados, Corea del Norte, que ha reiniciado labores nucleares que estaban paradas hasta el momento. Hay muchísimos temas que son mucho más importantes para todos estos precandidatos que están discutiéndose la atención del electorado norteamericano. Y Cuba no figura ni remotamente en esos niveles de importancia. Por lo tanto, el tema de Cuba simplemente no tiene lo que llaman, no tiene tiempo de Congreso, no tiene tiempo de debate en el Congreso, porque es un tema menor. Así que las posibilidades de cambiar el punto de vista del Congreso, cuando le sumamos la oposición a Obama y le sumamos la inercia que tienen las políticas existentes, nos damos cuenta que esa política no va a cambiar a corto plazo.
Sebastián, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido con nosotros en el programa, hablando un poco de la política entre Cuba y los Estados Unidos. Sebastián Arcos Casabón. Gracias a Patricia Martínez, a May Vázquez, por estar con nosotros en los controles. Mi nombre es Amado Gil y le agradezco a todos la sintonía. Mañana, aquí en Las Noticias Como Son, a la misma hora.